De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este martes 21 de mayo de 2024, pasado por agua, más o menos, depende de la zona en la que usted resida dentro de la región. Después conoceremos el pronóstico del tiempo para lo que queda de semana. Ya les adelantamos, lo hicimos ayer también, que va a cambiar el tiempo y que a partir del viernes ya la primavera va a entrar de lleno en Madrid, va a abrazar Madrid. Hasta entonces, abrigarse un poquito más de lo normal, el paraguas que no falte por si acaso, y como cada tarde, lo primero que hacemos, no sabemos si con paraguas en mano o no, en este mes de mayo es irnos a la Plaza de Toros de las Ventas, a la Feria de San Isidro, segunda novillada del abono, décimo festejo de la feria que va a empezar ya mismo, la Feria de San Isidro, el Mundial del Toreo. ¿Qué tal? ¿Paraguas abierto, paraguas cerrado? Javier Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. De momento, paraguas cerrado. Aquí es verdad que ha llovido en torno a las 6:20, 6:30 de la tarde. Ha estado lloviendo bien, de manera abundante. No lo suficiente, ni muchísimo menos, para que el festejo que se va a celebrar desde este momento, que empieza a sonar la banda de música, corra peligro. Pero ahora ya te digo, ha parado. Segunda novillada del abono, vamos a ver si se rompe la sequía, porque ni en el San Isidro del año pasado, ni en lo que llevamos de este, que es verdad que solo ha habido de momento una novillada, pero en esos cuatro festejos no hemos visto ni un solo trofeo. Esperemos que hoy se rompa la sequía, se lidia una novillada de Fuente Imbro, de Ricardo Gallardo, que ya lidió una corrida de toros, una buena corrida de toros, el primer sábado de feria, el sábado día 11 de mayo, aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, y que hoy vuelve con una novillada para tres toreros que lo cierto es que vienen con mucho ambiente. Alejandro Peñaranda viene con ambiente porque viene de ser el triunfador la pasada temporada en el certamen de novilladas nocturnas que se celebra cada mes de julio en la Monumental de las Ventas. Ismael Martín, la curiosidad de este chico es que nació en Zúrich, en Suiza, nada menos. Y no es nada habitual para un torero, aunque es cierto que se ha criado en la provincia de Salamanca. Y para Jarocho, el burgalés, el de Huerta de Rey, que viene de triunfar en plazas importantes como Valencia o de triunfar de manera muy pero que muy fuerte en el circuito de novilladas que se está celebrando en la Comunidad de Madrid con el patrocinio del gobierno de la comunidad y de la Fundación Toro de Lidia. Así que todo listo, ya suenan, como puedes escuchar, los acordes sí. De Plaza de Toros de Madrid, de Manuel Lillo, para que empiece esta segunda novillada del abono, que va a ser el décimo festejo del ciclo Isidril en la Plaza de Toros de las Ventas.
Gracias, Javier. En busca de ese trofeo, a las 8 volvemos a las ventas, a ver qué tal va esa novillada.
¿Quién es el totalitario cuando pone un problema personal a dinamitar la relación entre dos países?
No se va a romper
no
la
va a romper.
Relación.
Bueno, se va a romper la
pero
relación.
Es importante que lo aclares.
No, pero ¿sabes? La relación no la construyen los mandatarios.
Bien.
La relación la construye la gente. Ese vínculo vos no lo vas a poder romper nunca. No lo vas a poder romper nunca.
Javier Milei, presidente de Argentina, anoche decía esto que acabamos de escuchar, que pese a todo el jaleo que hay entre el gobierno argentino y el español, las relaciones entre estados no corren peligro. Y ya saben ustedes que en política basta que uno diga que algo no va a pasar para que ocurra justo lo contrario.
La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Anuncio del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, todo después de que Milei no tome en consideración la petición del gobierno español de rectificar sus palabras de este fin de semana en un acto de Vox, en el que se refirió de manera velada a la mujer del presidente Pedro Sánchez y sus negocios que están bajo la lupa de la justicia. Noelia Andorea.
Es la primera vez que España retira a su embajador en Argentina, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que se trata de una obligación tras la actitud de Javier Milei y su negativa a disculparse.
Nosotros no hemos provocado esta situación, que acogimos a Javier Milei y la respuesta a esa buena fe y esa hospitalidad fue un ataque frontal con insultos a nuestras instituciones.
Y reconoce que le dolió la postura de Vox.
Lo que no entiendo y además me duele como ministro de Asuntos Exteriores, es el ver que esos insultos, cuando se pronunciaban en Madrid, lo que estaban recibiendo en ese momento era el aplauso y la risa.
La ministra portavoz Pilar Alegría carga contra Milei por cuestionar que las mujeres del gobierno puedan reprenderle.
En el pleno siglo XXI la política no es una cuestión de faldas o de pantalones. Es una cuestión de respeto.
Que las mujeres tengamos voz y autonomía no es cobardía. Es igualdad.
La embajada queda ya sin su máxima representación diplomática en Buenos Aires. Milei tiene previsto repetir viaje a España en junio y el Ejecutivo estudiará cómo recibirle.
Abríamos este informativo con las palabras de Milei anoche, antes de conocer todo esto, antes de conocer la decisión tomada por el Gobierno y puesta en voz y boca de José Manuel Álvarez. ¿Qué ha dicho Milei después de conocer la decisión sobre la embajadora? Esto.
Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate, propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres, al verse, digamos, se sintió por aludido, con lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez.
Ha añadido además el presidente argentino que Pedro Sánchez cree que él es el Estado, es bien de socialista, bien totalitario, ha dicho, y en relación al asunto que ha generado esta brecha, le ha recomendado a Begoña Gómez que se busque un buen abogado. Y a todo esto, ¿qué dice la oposición en España? ¿Cómo están viviendo el resto de grupos políticos esta decisión del presidente Sánchez? Sumar socio de gobierno lo ve perfecto. En el caso del PP, consideran que retirar a la embajadora no es una decisión que se deba tomar por el capricho individual de un político, Flor Carazo.
El Partido Popular critica que el gobierno retire a la embajadora en Argentina y no haga lo mismo con el de Rusia. Alberto Núñez Feijóo en redes sociales lamenta que Sánchez priorice su ego y pide que rectifique. Ve sobre actuación electoral. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, insta a pensar en la relación entre ambos países.
Lo primero, lo que hay que pensar es en las relaciones comerciales y las relaciones que se tienen y que afectan también a los cientos de miles de españoles que viven en Argentina. Aquí lo que estamos viviendo es cómo se convierte en cuestión de Estado algo que es una cuestión personal de ciertos políticos. Y lo que debe primar es la política con mayúsculas y la política de Estado.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, acusa a Sánchez de actuar al dictado de los kirchneristas contra la recuperación de Argentina.
Estamos ante una operación de manual. El Gobierno de España, a través de distintos esbirros del presidente Sánchez, ha insultado al presidente de la Nación Argentina y cuando este ha respondido, se victimizan y han organizado un tremendo ataque diplomático.
Sumar apoya al PSOE, pero su portavoz parlamentario Íñigo Errejón exige aplicar la misma medida a otros países.
Parece que es la decisión correcta. Ahora bien, con ese mismo baremo habría que tomar relaciones, habría que tomar medidas porque se está empezando a hacer insostenible el mantenimiento de relaciones con el gobierno de Israel después de los insultos contra ministros de este gobierno.
Socios del gobierno como el PNV y Podemos vinculan, como el Partido Popular, la reacción del Ejecutivo con las próximas elecciones europeas.
Nos quedamos en el Congreso que además de valorar todo esto de Milei, la embajadora y demás, también tiene otros temas importantes en agenda. Esta misma tarde, por ejemplo, se vota la toma en consideración de la ley del Partido Socialista para endurecer el Código Penal contra el proxenetismo. Segunda tentativa del PSOE, es la segunda, para sacar adelante esta norma que no goza de respaldo unánime en el Gobierno, porque la parte de Sumar va a votar en contra.
No podemos votar a favor porque esta proposición, esta propuesta de ley, que yo creo sinceramente es que es bastante cutre, lo que hace también es penalizar la demanda, es decir, la fuente de ingresos de las mujeres. ¿Con eso de verdad piensan que va a desaparecer la prostitución? ¿Que no vamos a permitir que un partido que se pretende hegemónico haga partidismo electoralista con sus cuerpos y con sus vidas? Porque sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas decidimos nosotras. Gracias.
Es Galapín, la diputada de Sumar, encargada de defender la postura de los de Yolanda Díaz. En el caso del PSOE, mismo discurso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, habla de electoralismo para votar en contra, desmiente a aquellos que dicen que su proposición no defiende de manera integral a las prostitutas.
Estamos en una campaña y probablemente muchos de los grupos que hoy han hablado estaban hablando desde posiciones políticas y haciendo campaña política, no pensando en las mujeres, no pensando en nuestros derechos. Es un debate falso. Hay muchas medidas ya para aquellas mujeres que deciden y que consiguen dar el paso. Lo que tenemos es un código penal que es insuficiente claramente en torno al proxenetismo. No se aborda claramente el proxenetismo como la realidad terrible que es.
Votará en contra, ya hemos dicho, Sumar. Votarán en contra también Esquerra Republicana, Bildu, PNV y Junts. Solo que es lo mismo, todo el bloque de investidura salvo el PSOE. Podemos y Vox ya sabemos que se van a abstener. El PP es la gran incógnita. Sobre los hombros del PP descansa lo que pueda ocurrir con esta toma en consideración. Si el PP vota no, adiós proposición. Si se abstiene, saldrá adelante. Aunque dicen los socialistas, después de escuchar a su diputada Ana Alós, que parece difícil que les apoyen porque han pedido directamente que retiren esta propuesta.
Pero también reconocemos que esta proposición de ley que ustedes presentan es absolutamente insuficiente, que no da una solución real a las mujeres que por necesidad recurren a la prostitución para comer o para atender a sus familias. Más bien, las abandona a su suerte.
Conoceremos el resultado de esa toma en consideración de un momento a otro porque continúa, sigue el pleno en el Congreso. Más cosas del plano político, por desgracia forman parte también de la polémica, del ruido, de la crispación. El protagonista, un habitual, el ministro Óscar Puente, esta mañana ha recibido un premio, digamos por su antipatía hacia la prensa, el premio Limón. El naranja es justo lo contrario, el que le cae mejor a la prensa, al gremio, a nuestro gremio. Pues el premio Limón lo otorga la peña periodística Primera Plana. Puente no ha ido a recoger ese premio Limón, pero sí ha grabado un vídeo para dar las gracias. Las gracias era lo de menos. Lo demás esto.
No entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus 8 gin tonics diarios. En cualquier caso, cuando los periodistas de Primera Plana se decidan a instaurar el premio Macedonia, que como todo el mundo sabe es una locura de frutas, espero que me consulten porque yo tengo una clara candidata.
Contestación del Partido Popular madrileño, consejero de Presidencia Miguel Ángel García, alcalde José Luis Martínez Almeida.
Yo lo que le pido al ministro Óscar Puente, que entre tanto tuit y entre tanto vídeo pueda encontrar un espacio, que pueda encontrar un momento para gestionar las competencias de su propio ministerio.
Desde luego, en la ingesta de determinadas sustancias el Partido Socialista es insuperable y lo ha demostrado. Además, tenemos el caso, por ejemplo, del Tito Berni o tenemos el caso de los ERE, donde todos éramos conscientes de en qué se gastaban el dinero de los andaluces.
7:12 de la tarde, asuntos que repasaremos en tertulia junto a otros que nos cuenta hasta ahora Julio Martínez.
Segunda jornada, Jesús, segunda jornada de huelga de este mes en la educación madrileña. A mediodía se han concentrado profesores de todas las etapas, quitando eso sí la universitaria, para protestar. El motivo, pues que la negociación entre sindicatos y el gobierno regional sigue de momento bloqueada. Ahora se está manifestando en Atocha para seguir reclamando, entre otras cuestiones, que se reduzca su horario lectivo, se iguale su salario al del resto de comunidades autónomas y también que se bajen el número de alumnos por profesor. Paloma Nolasco.
18 horas lectivas por semana en secundaria, formación profesional y régimen especial, y 23 en infantil y primaria. Es una de las demandas de los profesores junto a la bajada de ratios.
Muy desilusionados porque cada vez somos menos profesores, cada vez asumimos más cosas y tenemos un horario muy cargadito.
Es que son muchos alumnos de los que hacerte cargo y no puedes dedicarle tiempo a ellos individualmente, precisamente por eso, por la gran carga de gente que supone.
Yo he estado en clases de 40 personas, 40 alumnos, para un solo docente y es que es imposible.
También suspender las medidas anticrisis del 2013 que llevaron a funcionarios y empleados públicos a aumentar su jornada laboral y que prácticamente todas las comunidades autónomas del país ya han revertido porque la situación económica es otra 11 años después. David Domínguez es profesor y miembro de la Asamblea de Docentes Menos Lectivas.
Se dijo que la crisis económica era coyuntural y, sin embargo, los recortes que fueron las medidas para esa situación coyuntural se han vuelto estructurales. Llevamos más de 11 años con esas medidas.
Piden a la Consejería de Educación un acuerdo sectorial claro, serio y consensuado.
Hablamos ahora de un incidente que ha tenido lugar esta mañana y que afortunadamente se ha saldado sin mayor gravedad o sin ninguna gravedad. Vecinos y trabajadores de la zona del Santiago Bernabéu, del Estadio Madridista, han tenido que ser desalojados a primera hora de la mañana tras producirse un escape de gas. Ha ocurrido en las obras de ampliación que se están haciendo en esa zona, en los aparcamientos entre Castellana y Bernabéu. Allí ha estado esta mañana Carlos Sánchez Blas.
La rotura involuntaria de una tubería ha provocado un escape de gas. Durante el tiempo que los técnicos y los bomberos han empleado en cortar esa fuga, decenas de obreros han sido desalojados de la zona y vecinos del entorno del Bernabéu han visto soliviantado su amanecer.
Y lo han dicho fuera de ahí. Están haciendo el agujero para de ahí sacar otra instalación, pero no sabían que ahí pasaba un tubo de gas natural. Ese conocimiento no lo tenían.
Esta mañana cuando salí de casa oí un ruido muy grande, creí que eran los trabajos de pavimentación, pero luego ya me enteré que no, que era una fuga de gas y hacía, o sea, la salida de gas era tan brutal que hacía un ruido verdaderamente ensordecedor.
Durante casi dos horas se ha interrumpido el servicio de la línea 10 de metro y muchos madrileños se han visto atrapados en atascos desde Plaza de Castilla.
40 minutos desde las Torres.
Pues aproximadamente 25 minutos aquí, desde Arturo Soria hasta aquí. No sé, esto es inusual, ¿qué pasa? Si me lo imagino, me quedo en casa un ratico más.
El sonido del gas ha conducido en la mañana en una de las arterias con más vida de la capital.
Gracias, Carlos. Y en el terreno judicial, la pareja de influencers, conocidos como Petacetas, se ha negado a declarar esta mañana en los juzgados por los dos casos de presunta agresión sexual que se habrían cometido en un piso de Vallecas, uno de ellos a una menor de edad. Drogaban a las víctimas, esto es lo que se está investigando, con éxtasis líquido para después abusar de ellas y grabarlas. Hasta 9 denuncias se han presentado contra ellos. Alfredo Arrién es el abogado de las víctimas.
Se han acogido a su derecho en las dos declaraciones, ninguno ha declarado. Parece ser que es una estrategia dilatoria de los procedimientos. Empieza a venir una bola que se les viene encima, bastante grande, bastante complicada. La estrategia fundamentalmente para la defensa va a ser simplemente la de dilatar los procedimientos. Y parece ser que va a haber un giro, que eso no se puede decir todavía y que en breve os lo diremos cuando ocurra.
Y recordar por último, Jesús, que hoy se han sorteado viviendas a través de la web de la empresa municipal de la vivienda y suelo de la capital. 118 pisos que se han adjudicado en régimen de alquiler asequible, entre 2 y 4 dormitorios, alta calificación energética, distribuidos en 10 distritos. El alquiler no supera en ningún caso el 30% de los ingresos de unidad familiar. Enhorabuena a los premiados.
Claro que sí. Asuntos que repasaremos, como decíamos, a partir de las 10 de la noche con Carlos Dávila, con Jaime González y con Alberto Pozas. Antes, a las 9 de la noche, claves económicas. ¿Cuál es, Sergio Rodríguez?
Pues empezamos, como todos los martes, con la ronda del Consejo de Ministros, que ha reformado hoy el subsidio por desempleo, la ayuda destinada a trabajadores por cuenta ajena que no tienen acceso a una prestación contributiva. El Real Decreto aumenta, recordamos, las cuantías, amplía los colectivos beneficiados y permite el doble cobro si se lleva un año en paro, hasta los 560 euros, y compatible con los 12 meses con un salario que no supere los 1.350 euros mensuales. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, resalta la importancia de este aumento.
Los perceptores del subsidio por desempleo lo hacen al 80% del IPREM y estos son un total de 480 euros al mes. Y que hay muchísimas personas en nuestro país que, por desgracia, sobreviven con estas cuantías. Pues bien, incrementarles 90 euros al mes, desde luego creo que no es una cosa pequeña. Es muy importante y va a suponer que comarcas enteras, desde Cádiz, pasando por mi propia comarca, que centenares de personas, por desgracia, viven del subsidio por desempleo, van a ver mejorada situación.
Noticia de tribunales que se refiere a lo laboral. El Constitucional avala la mayor parte de la ley de vivienda del Gobierno que interviene el alquiler de vivienda. Se cumple ahora un año de su entrada en vigor y estima solo parte del recurso de la Junta de Andalucía. El Constitucional avala, pues, la ley de vivienda casi en su totalidad. La Administración podrá cambiar de puesto a los funcionarios para solventar ineficiencias y mejorar la productividad. Podrá poner en marcha planes de reestructuración en sectores concretos. Literalmente dice, cuando un cambio tecnológico, una modificación en la forma de prestación de los servicios, la aparición de nuevos perfiles competenciales u otras circunstancias comprometan de manera significativa la prestación eficaz de los servicios. ¿Y la bolsa? Pues rápidamente decimos que el IBEX ha subido una ligera subida, un 0,04, y se ha situado en los 11.334 puntos.
Rafael Cerro, ¿qué está ocurriendo en el mundo?
La guerra de Rusia va tomando muy mal aspecto para Ucrania, Jesús. Ahora te explico por qué. Por algo que ha dicho el señor Zelensky sin decirlo del todo. Llevamos 818 días de conflicto desde el inicio de la invasión rusa y Zelensky ha admitido que los apoyos occidentales en materia de armamento han llegado, comillas, un año tarde. Es la primera vez que el señor Zelensky nos echa la bronca hablando tan claro. Un año tarde. Sus peticiones de socorro son cada vez más desesperadas. Por cierto, que su mandato terminaba hoy, pero así no se pueden celebrar elecciones, así que él sigue. Mañana llegarán a España los cuerpos de los 3 españoles asesinados el viernes pasado en Afganistán por el Estado Islámico, por una filial. En cuanto a una de las supervivientes nuestras, españolas, atención a esta mala noticia.
Cuanto a la española que resultó gravemente herida y que fue intervenida quirúrgicamente esa misma madrugada en Kabul, ha habido un empeoramiento de su situación de salud y, por lo tanto, ahí estamos a la espera siempre y a la expectativa de lo que nos digan los médicos, de cuándo consideran que puede viajar y cuál es la mejor forma que lo haga.
Ya sabes que los 2 españoles que salieron ilesos del atentado abandonaron el país el sábado.
7:19, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente, hoy la situación está todavía inestable, con abundante nubosidad y con esas precipitaciones que todavía lo que nos queda de esta jornada de martes se van a seguir produciendo de forma dispersa. Todavía están cayendo algunos chaparrones que ha sido la tónica general a lo largo del día. Chaparrones dispersos. Por momentos cae algo de precipitación, había ratos más intensos, pero también había momentos en los que el cielo incluso se abría. Bueno, pues de cara a mañana sí que vamos a tener cielos menos cubiertos y ya no esperamos precipitaciones. Va a ser un miércoles más tranquilo, más estable, solo con intervalos de nubes, más protagonistas en el entorno de la sierra, pero lo dicho, ya no esperamos que nos dejen precipitaciones. Y las temperaturas en ligero aumento. No se va a notar apenas en las temperaturas nocturnas, que ya están siendo más suaves. Arrancaremos el día rondando los 12 grados en la capital, por ejemplo, pero en las máximas mañana ganamos algún grado. Así que veremos máximas de 22, 23 grados en muchos puntos.
Carreteras de la región, DGT Alvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la 4 en Pinto. Además hay dos alcances más, uno la M40 en Hortaleza que genera retenciones en ambas direcciones y otro la M50 en Majadahonda, dirección A6. Al margen de estos accidentes encontramos circulación lenta de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 4 en Butarque, la 42 en Getafe y en Parla, la 5 en Móstoles y la 6 en Majadahonda. Y por último encontramos dificultades en los tramos habituales de la M40. Lo peor está en Villaverde, dirección A4, y en Pozuelo de Alarcón, en sentido A5.
Parar, templar y mandar, comentario de Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. El gobierno tiene en su agenda diaria embridar a jueces y a periodistas. ¿Jueces y periodistas díscolos y antisanchistas? No, miren, simplemente jueces que hacen su trabajo y periodistas que publican noticias que no son del agrado de este gobierno. Es verdaderamente sorprendente confirmar cómo se parecen las proclamas de Donald Trump contra estos dos colectivos a las que salen de la órbita del gobierno de Pedro Sánchez. Y conviene recordar una vez más que contra los jueces prevaricadores y los periodistas mentirosos hay leyes para defenderse, si es que alguien se quiere defender. Contra lo que no se puede defender ningún político en una democracia imperfecta pero limpia es contra las sentencias fundamentadas a derecho y las noticias que sean verdaderas. Sánchez sigue sin nombrar a los medios que han publicado informaciones ciertas, contrastadas, sobre su mujer, pero ha decidido juntar a esos medios con algunas páginas disparatadas, de todos conocidas, que juegan en una división distinta a la del periodismo. Quizá porque la verdad es muy poderosa, el presidente sigue sin decir qué medios son los que mienten y quieren terminar con él y con su mujer. Ayer, Julián Quirós, director de ABC, un periódico, sí, crítico con este gobierno, pero que no miente ni difama, dijo en un desayuno una verdad del tamaño de una catedral y que seguramente molestará a aquellos que opinan como Sánchez. ¿Cuál es esa verdad? Pues que el poder, ojo, el poder, no el gobierno, no el gobierno solo, cualquier poder. El poder no es nadie para decidir qué es un bulo o qué es una desinformación. ¿Y por qué el poder no es nadie para decidir semejante cosa? Pues por la sencilla razón de que muchas desinformaciones y muchos bulos que llegan a nuestro conocimiento nacen en las covachuelas del mismo poder. Yo, que tengo ya algunos años, puedo prometerles que así es. Y si alguien me pide que lo jure, lo juraría. En eso pensaba yo cuando esta mañana he leído en varios diarios que la Guardia Civil, subrayo, la Guardia Civil, no aprecia indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez. Bueno, ya ven ustedes que aquí el papel del juez es inexistente, irrelevante. Para que se me entienda bien, haré un pequeño juego con las palabras y el tiempo. ¿De quién depende la fiscalía? Le preguntaron a Sánchez, que ufano contestó con un pues eso, o sea, de él. ¿Y de quién depende la Guardia Civil? Pues eso, querido oyente, del mismo. No hay máquina más poderosa e insensible para el bulo y la desinformación que el poder. Si no lo olvida, habrá noticias que lejos de preocuparle, simplemente le van a provocar un feliz ataque de risa. Enseguida el enfoque del deporte, antes cultura con Maite López.
Cine documental, El fin del mundo y la última propuesta del Teatro Español en nuestra agenda de hoy. Y es que comienza Documenta Madrid en su edición número 21 este año con el propósito de que podamos reflexionar sobre qué es el cine y la intención de filmar una ciudad como es Madrid. Este año, además, 26 películas en competición. Luis Parés es director de Cineteca Madrid.
Muestra películas que reflexionan sobre problemas muy acuciantes del mundo de hoy, como el poder de las nuevas tecnologías, sobre el peso de las memorias coloniales y de las memorias históricas en las sociedades actuales, o también las difíciles situaciones de las mujeres en muchos puntos del planeta.
Y nos posicionamos en el teatro Nave 73, donde abordan el final del mundo. Nicolás Gaudé es Ángel, es un personaje al borde del precipicio y eso es precisamente lo que nos atrapa.
Vivimos en un mundo muy caótico, apocalíptico y muy al límite, y son personajes que están muy al límite, viviendo situaciones que están muy al límite, y yo creo que ahora mismo otro día a día está un poco contagiado por esa especie de psicosis colectiva que viene por temas de salud mental, por temas de amenazas externas.
Y en el Teatro Español tenemos Dream.
Dream es una suerte de sensaciones, es una celebración donde vamos a ir de ritmos de lo más sutiles a los más grandiosos en una relación.
Dream, además, es idea de Natalia Menéndez en colaboración con Israel Galván y su nombre es un juego de palabras, es el anagrama de madre. Una apuesta por indagar sobre la relación materno-filial hasta el 26 de mayo.
En el festín, la gente llega, los invitados son importantes.
Y nos vamos a despedir con esto que suena, adelanto de lo que será el próximo disco de León Benavente. Le han llamado En el festín.
Las copas llenas, la cosa buena. En el festín, todas las marcas, alta costura, algo de Zara. En el festín.